Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Sis minuts i els caps que passen de la una. Ostres, avui ben il·lustrada aquesta Lupa, eh?
I tant. Sobretot és que va d'il·lustració, va d'art.
No, no, mira, d'aquí res, la Olga Vallejo avui posa la Lupa en la portada ni més ni menys que del New Yorker d'avui, 31 d'octubre. Clar, perquè us situeu, és una meravella que ens situa al Grand Central Terminal, una joia arquitectònica de Nova York, per on passen alguns dels grans protagonistes, i ara de la nit de Halloween, en aquesta il·lustració on poses la Lupa, Olga, i clar, i en aquesta estació central de Nova York també han passat grans escenes del cinema, no?
Moltíssimes. Mare, és que ens fa la sensació que hi hem estat encara que no hi haguéssim estat.
Exacte.
I quan hi vas la primera vegada, dius, és que jo aquí ja he estat abans, i és gràcies al cinema, o aquesta il·lustració, que el seu creador és en Sergio García Sánchez. És il·lustrador, dibuixant de còmic, professor titular de la Universitat de Granada i Premi Nacional d'Il·lustració 2022. Sergio García, bon dia.
Hola, buenos días, buen día.
Bueno, nos hace muchísima ilusión hablar contigo. Qué preciosidad esta portada, que aunque lleva fecha de 31 de octubre, salió a la luz hace 6 días y desde entonces estamos buscando detalles y creo que todavía no los hemos descubierto todos. Explícanos un poco, ¿cuál fue el proceso desde que te llega el encargo? Si es que te llega directamente a ti, a un grupo de personas y creáis, hasta que entregas el trabajo. ¿Cómo fue este proceso de creación?
Bueno, para trabajar para New Yorker no es exactamente igual que el resto de publicaciones. O sea, tú no tienes un encargo directo por parte de la revista, sino que ellos hacen una especie de briefing interno entre un grupo de dibujantes y proponen temas en general. Hay, yo qué sé, por ejemplo, a principios de año hice el del MoMA, porque uno de los temas que he puesto era museo, donde dibujé del MoMA, o de Central Park, por ejemplo, con el tema del calor y el verano. Y obviamente todos los años uno de los temas propuestos es Halloween, la noche de Halloween. Y entonces, bueno, se me ocurrió una idea, que era mostrar, en cierto modo, darle una visión distinta, porque lo que yo hago normalmente cuando diseño una portada es estudiar primero qué es lo que se ha hecho, claro, en ese campo, normalmente casi todo se ha hecho ya en el New Yorker. Y vi que, bueno, que podía aportar un puntito como de cotidianidad y de frescor, incluso si se mostraba a la gente disfrazada o los monstruos. Yo al principio quería mostrar, y de hecho se muestra directamente a los monstruos en actitud de cotidianidad, que son capaces de bueno, que van a tomar o que están en tránsito por Grand Central Terminal. Y eso es un poco lo que pretendía. Nada, mandé el boceto a la dirección de arte y nada, ya te seleccionan, y entonces empieza el proceso de trabajo. Para las portadas de New Yorker nunca es sencillo, porque no basta con el boceto, sino que luego vienen revisiones, referencias, porque ellos conocen mejor que nadie la vida en Nueva York, y por ejemplo, en una primera versión solo había monstruos. Entonces ellos me dijeron que el Halloween en Nueva York es como más variado, hay gente vestida de payaso, gente de superhéroes y tal, y ya fue cuando se fueron introduciendo poco a poco las pequeñas variantes, ¿no? Hasta la publicación final.
Y desde que tú envías ese primer briefing hasta que ya lo dan por bueno, ¿cuántas semanas han pasado?
Bueno, es que depende, con cada portada es muy distinta, ¿sabes? Hay algunas que las haces para publicarla realmente a la semana siguiente, por ejemplo, cuando murió la reina Isabel, que la portada fue de Malika Fabre, pero yo participé también con un boceto. Eso fue un jueves por la tarde y la portada se publicó el viernes siguiente, o sea, ya la hicieron pública el viernes siguiente, aunque la suena ser pública el lunes de la semana anterior, uh-huh, a la que corresponde, digamos, cronológicamente, pero o sea, fue como muy rápida. O sea, hay portadas que son inmediatas. De hecho, una portada que tú tienes ya como aprobada o preaprobada se puede ir al traste si pasa cualquier cosa. Por ejemplo, con la de Halloween, pues surgió el tema de la dimisión de la primera ministra Liz Truss.
Sí.
Y yo pues temí que no se publicara.
Ah, estabas ahí con los dedos cruzados como diciendo que...
Porque esto fue un jueves y digo, ojo, podía haber dimitido el viernes.
Claro, y que se... Bueno, pero aún así se mantuvo tu Halloween.
Al final se mantuvo, sí. Se ve que no le dieron tanta importancia a la dimisión y sigue adelante el tema de Halloween. Sí.
Bueno, pues qué alegría. Decíamos que vemos a los típicos personajes de Halloween, tú lo decías también, ¿eh? Una bruja, una momia, Batman, un esqueleto, una calabaza, pero también un pirata, un payaso, una enfermera, eso sí, cuchillo en mano... pero lo curioso es que, claro, parecen transeúntes pacíficos que habitan la estación central con calma, uno leyendo el iPad, otro paseando a su hijo Mini Batman, Drácula mirando qué hora es. ¿Es intencionado que personajes que habitualmente creemos que son terroríficos nos resulten tan amables y parezcan que puede ser el vecino de al lado?
Claro, es que esa era la idea. El señor que siempre busca una visión distinta, un punto de vista diferente. Y lo que pretendía era eso, era transformar todo en una escena como de absoluta cotidianidad, como si los monstruos vivieran con nosotros y en realidad como si nosotros fuéramos los monstruos. En realidad es que nosotros somos los monstruos. Nosotros en nuestra propia personalidad creamos los monstruos y por lo tanto, bueno, quería transmitir esa escena así como de cotidianidad. Claro, esa era como la chispa o la clave de la portada. Siempre hay que una pequeña chispita que es como el mensaje de fondo que quiere transmitir New Yorker, ¿no? Y justo en este caso era ese, el de la cotidianidad dentro de él, bueno, pues eso, de que al fin y al cabo todos somos lo mejor y lo peor de nosotros mismos, claro.
Los colores que predominan son el naranja, el gris, el negro, con tonalidades más o menos intensas. Incluso la luz que entra por los ventanales de la estación está iluminando la escena. Bueno, y nos ha encantado que todos los personajes están dentro de las franjas de luz que entra por el lateral izquierdo, salvo Drácula, que supongo que por eso está tan pancho, ¿no? Porque si no está mirando la hora, es de día y estaría fulminado.
Eso es, esa es la clave, sí. De hecho, para inspirarme en el color, porque hay veces que trabajo yo el color solo, otras veces lo trabajo con mujer, con Lola Moral, y en este caso fui yo el que lo hice porque lo tenía como muy claro. Porque hay unas fotos muy bonitas de los años 30 en que se ve justamente Gran Central Terminal iluminado con una luz que llegaba como del exterior muy potente, muy potente, y que daba una visión muy mágica. En cierto modo, es como esa hora mágica, son las 8:30, entra luz, que en realidad no es la luz del día, es la luz de la propia ciudad que ilumina. O sea, estamos ya en la hora fantasma, hora bruja. Y fue como muy claro, enseguida lo vi, ¿no? Que tenía que jugar con la luz de crisis para las zonas más de sombra y las luces naranjas. Con las zonas como más iluminadas. Dime, perdona que te interrumpí.
No, te quería preguntar, pensaba que habías acabado, disculpa. No. Te quería preguntar cómo consigues este equilibrio, que parece que está todo calculado al milímetro, ¿no? Justo este Drácula que está fuera del rayo de luz. De hecho, la geometría a mí me ha dado la sensación que está muy presente en tus creaciones, pero encuentras este equilibrio entre esta cosa tan calculadísima y a la vez conseguir que los monstruos sean tan humanos y que parece que se estén desplazando como si nada.
Sí, mira, todo esto forma parte en realidad porque yo soy profesor universitario, entonces lo que hago es trabajar con aquellas vías de investigación que tengo normalmente abiertas como profesor. Lo que hago es que la desarrollo luego en este tipo de proyectos, ¿no? Que son en cierto modo mis publicaciones, es decir, cada uno, hay compañeros que publican trabajando con artículos científicos indexados y yo trabajo con publicación real para testear toda esta forma de representación que yo he ido desarrollando, ¿no? Y en este caso lo que tiene es una clara influencia del dibujo egipcio, por ejemplo, ¿no? Quiere decir, hay un marcado carácter hierático en la representación. Fíjate que todos los pies apoyan sobre la línea base, al que ocurre en el dibujo egipcio, y hay una jerarquía de representación por capas, ¿no? Que es lo que se pretende. Y es verdad que de un cierto tiempo a esta parte mi dibujo se ha ido tornando cada vez más geométrico. Y bueno, me gusta mucho jugar con las tangencias, que todo vaya entrelazado, que todo cree como una especie como de pequeño recorrido visual y que una línea te lleve a la otra, un personaje engarce con el siguiente. Y eso es lo que pretendo, ¿no? Crear como una especie de río narrativo dentro de la propia ilustración, porque en realidad mis ilustraciones siempre están como en esa frontera entre la narración y entre la ilustración clásica.
Es una maravilla. Bueno, después de tu tweet compartiendo la portada de The New Yorker, nos sorprendió la cuenta de Pedro Paredes en Twitter, que suele analizar portadas de The New Yorker, también de otros medios, y compartió todas sus teorías sobre los protagonistas de la portada, ¿no? La bruja, que en realidad es la mujer de la limpieza, el pirata con la pata de palo, que es un veterano de guerra, la calavera, que es un hombre con una enfermedad terminal. Bueno, y necesitaríamos un programa entero, porque de hecho tú comentaste y dijiste, muchas gracias por tu aportación, aunque mi intención, bueno, a lo mejor era diferente. ¿Nos puedes explicar cuál es un personaje de los que has dibujado en esta portada de New Yorker que sea de tus preferidos? ¿Quién crees que es en realidad o qué está haciendo y por qué?
¿Sabe? Es muy divertido porque Pedro siempre, pues cuando hay Kriegware publica una portada, él es crítico de cómic, entonces suele hacer análisis muy, la verdad que es muy interesante siempre. Lo que pasa, claro, él lo hace desde su propio prisma, ¿no? Entonces siempre, a veces da en el clavo, otras veces, bueno, él tiene su propia visión. Yo creo que justo eso es lo que tiene de hermoso las portadas del New Yorker, que como no tiene nada de texto, siempre se prestan a una interpretación por parte del lector. Y la verdad que le comentaba justamente a Pedro que en mi caso, justo con esta portada, no pretendía ir más allá de la cotidianidad, ¿no? Y que la cotidianidad de los monstruos fueran justamente lo que aparecía reflejado en la portada, pero me pareció muy divertido. O sea, yo la verdad que no pensé para nada que el pirata fuera un veterano de guerra o la bruja efectivamente una limpiadora, pero tiene todo su sentido. O sea, la gracia es que él, de forma muy inteligente, ha sido capaz de ver esa percepción que repito, muy personal de él, pero que tiene todo el sentido. Y a mí lo que me gusta es justamente ese juego, que cada lector, porque son portadas que, si te das cuenta, en general tienen mucha carga de información, y lo que pretendo es que el lector navegue dentro de la imagen y que cree su propio mundo, su propia reflexión sobre lo que yo he propuesto, ¿no? Y ese es el juego que me interesa, más allá de lo que quiera yo decir o no decir, ¿no? Aquello de que una vez que la obra se publica ya no te pertenece, yo creo que aquí se aplica con el máximo rigor.
Sergio, tú has explicado alguna vez que cuando eras pequeño, que viviste unos años con tu familia en Cataluña, te gustaba especialmente Cavallfort. ¿Hasta qué punto crees que te influenció esa revista infantil?
Pues completamente. O sea, yo cuando llegué a Terrassa, llegué, no te sé decir en qué año, pero hice todo el EGB allí. O sea, seguramente llegué en el año 71, 72, hasta el 79, 80, que ya volvimos para Granada, porque mis padres son profesores ya jubilados, y bueno, estuvieron los dos destinados allí. Y justo al llegar, pues ellos vieron que, bueno, que en la escuela no se enseñaba catalán, lo cual era un poco raro. Y, sí. Y era muy raro.
Era raro.
Sí, muy raro. Y entonces, pues nada, ellos decidieron que teníamos que aprender catalán, que era importante. Si íbamos a vivir allí, tanto mi hermano como yo teníamos que aprender catalán. Y nos suscribieron a Cavallfort, porque sabía que nos gustaba mucho el cómic y tal. Y claro, a mí aquello era mágico, completamente mágico, porque nos llegaban un sobre. Es que quiero recordar que era un sobre blanco con las letras rojas, quiero recordar, pero igual me equivoco, porque sigo guardando los Cavallfort, pero los sobres en los que llegaban...
claro, ya no.
Y llegaban a casa, claro. Y de golpe me encontré con todo el mercado franco-belga en estado puro. Claro, aquí conocíamos la escuela Bruguera, pero descubrir a André Franquin, que fue el que realmente influyó de forma definitiva en los dibujantes de la escuela Bruguera, fue maravilloso. Dibujantes como Greg y toda la escuela franco-belga. Y luego... aquellos dibujantes de la escuela de la catalana que eran muy interesantes, como Madorell, por ejemplo, Picanyol. De hecho, tengo aquí una pieza que fue la primera que hice para el New York Times, que es una versión de Rip Van Winkle que está claramente influenciada por una pequeña historieta que publicó Picanyol en Cavallfort sobre Rip Van Winkle de Washington Irving. Así que para mí fue definitivo, claro. Yo aprendí a dibujar leyendo Cavallfort, sí, y sobre todo Sergi Grapes, claro, que a mí me hacía mucha gracia.
Claro.
Me llamo Sergio. Y entonces el Sergi Grapes era yo.
Eras tú.
Era un poquito trasto de pequeño, sí.
Mira, pues te quiero proponer, si en lugar de New Yorker, o que el New Yorker se hiciera aquí, fuera como el nuevo catalán, ¿no? Y te pidieran una portada para Todos Santos, ¿qué crees que estaría en esta portada que no podría faltar?
Hombre, yo qué sé, yo una buena comida con panellet, porque esta tarde lo vamos a hacer en casa. A mi mujer, que es de Córdoba, le encanta hacer panellet, y lo hacemos todos los 31 de octubre. Entonces, seguramente jugaría con esa tradición. De hecho, François Mouly me preguntó que cómo era la tradición aquí en casa de Halloween. Bueno, le cuento que ahora, evidentemente, todos copiamos el modelo norteamericano, y de hecho, mis hijos se van a disfrazar y van a salir esta noche. Pero en nuestra época no era así. En nuestra época, pues íbamos al cementerio, en mi pueblo se encalaba con cal muerta las tumbas de un pueblo muy pequeñito, se llama Gorafe, está entre Guadí y Baza, y luego se hacía una misa y tal. Pero el tema de los dulces, por ejemplo, no se da en mi pueblo. Igual que si hay dulce en otra época del año, no se da en mi pueblo. Pero los panellet, por ejemplo, sí lo aprendimos a cocinar mi madre cuando vivíamos en Terrassa. Y ahora Lola, que mi mujer le encanta hacerlo y lo hacemos todos los años. Así que sería algo así, parecido a una especie de pequeña comida de recogimiento, que tomando panillet o algo así, no lo sé, ya tendría que pensarlo.
Bueno, Sergio, seguiremos contemplando esta portada de New Yorker que nos ha robado el corazón, pero ¿nos puedes dar alguna pista de tu próximo trabajo? ¿Dónde lo veremos? ¿Sobre qué será?
Pues ahora mismo, mira, tengo como una novela gráfica que ya se haya terminado y se tendría que haber publicado ahora, porque es para Navidad, pero se va a retrasar un año porque el papel le está complicando todo, la guerra de Ucrania y el papel está complicando todo mucho. Entonces es una novela gráfica para niños, que con guión de Lewis Tronheim, que es un artista francés con el que he trabajado ya en 4 ocasiones, y que lo publicará la editorial Dupuy el año que viene. También estoy trabajando en otra novela gráfica con Antonio Altarriba, que es Premio Nacional de cómic, y es una coproducción entre Norma y De Noel, y se llama Congo, y es un libro para adultos, sobre un niño soldado en las minas del Congo, las minas de coltán. Y bueno, y luego hay otro proyecto para el gobierno de Francia muy importante, pero que no puedo decirlo.
Bueno, pues ya lo veremos.
Es secreto, pero en breve yo creo que lo van a hacer público. Ya he estado en residencia artística en París ahora durante una semana, justo para ese proyecto, y en cuanto lo podamos hacer público lo contaremos. Y eso va a ser un proyecto muy interesante, de gran formato. Tengo que dibujar 50 metros cuadrados en un lugar público en París, y va a ser muy, muy, muy interesante.
Qué chulo. Sergio, yo me uno a vuestra conversación. Por cierto, que sepas que estamos tan impactados y nos ha gustado tanto tu ilustración, que hemos abierto un concurso público aquí en el equipo de redacción de esta casa. ¿Ah? Y hemos pedido a que todos los miembros del equipo pintaran, colorearan tu portada. Si te pediríamos, si quieres, que actuaras también como jurado, y ya te pasaremos en su momento. Ahora estamos en proceso de creación.
Muy bien.
Que nos ayudaras a ver cuál es esa portada que le gusta más a Sergio García. ¿Qué te parece?
Hombre, me parece estupendo.
Pues venga, lo faremos así, ¿no, Olga? ¿Tú ya tienes hecha la tuya, Olga, o qué? ¿Ya te falta algún color?
Sí, poquito.
Que
me queda el final. Sergio García Sánchez, un placer y muchas gracias por alegrarnos la vida.
Muchas gracias a vosotros.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.